Desde mañana, alguien se despierta, se sirve un café, abre WhatsApp y ¡pum! La pantalla se inunda inmediatamente con una gráfica espectacular. O sea, colores brillantes, diseño de primera y el candidato A va arrasando.
Sí, claro, y parece que la elección ya está decididísima, ¿no?
Exacto. Pero a ver, 5 minutos después, esta misma persona abre otra red social y aparece una gráfica idéntica. Mismo nivel de producción, todo súper profesional, pero que jura que el candidato B tiene la victoria completamente asegurada.
Y ahí es donde empieza el caos. Porque, a ver, matemáticamente es una contradicción absoluta. O sea, todos parecen ir ganando al mismo tiempo. Y eso genera una neblina informativa muy, digamos, muy particular de los procesos electorales.
Es súper frustrante, porque uno se pregunta, bueno, ¿a quién le creo?
Es que el objetivo de saturar los teléfonos con estas imágenes contradictorias no es informar a la ciudadanía, para nada. El objetivo es confundirla, o sea, crear una percepción de triunfo inevitable para desanimar a los adversarios. Es puro ruido. Un ruido diseñado meticulosamente.
Y de hecho, en la política mexicana, a este fenómeno tan específico de inflar números a la medida del cliente, pues se le conoce popularmente como una encuesta cuchareada, fabricar un ganador en papel y distribuirlo masivamente.
Totalmente, la encuesta cuchareada es el pan de cada día en temporada electoral.
Entonces, la pregunta central de este análisis de hoy, nuestra misión, digamos, es responder a esto. ¿Cómo distinguir la realidad demoscópica de la simple y llana propaganda? Porque la línea parece cada vez más invisible, la verdad.
Y es un tema crítico. O sea, tomar decisiones basadas en información falsa contamina el proceso democrático entero. Un electorado que no puede distinguir entre un estudio científico y un dibujo propagandístico es, pues, un electorado muy vulnerable a la manipulación.
Completamente de acuerdo. Y, bueno, la buena noticia es que desenmascarar estas tácticas no requiere un doctorado en matemáticas, ¿verdad?
No, ni de chiste. Requiere saber dónde mirar, nada más.
Pues justo por eso, la misión de esta conversación es armar al votante común con un escudo contra esa propaganda. Tenemos sobre la mesa un material fascinante, que destila este problema en una serie de filtros. 5 filtros infalibles para detectar una encuesta falsa en cuestión de segundos.
Sí, es una guía súper práctica.
Y por ahora vamos a mantener en secreto quién estructuró esta guía. Lo revelaremos al final, pero el enfoque ahorita debe estar en la utilidad pura de la información. Porque, a ver, viendo todo esto, yo lo veo casi como comprar un auto usado.
Ajá, a ver, ¿cómo es eso?
Pues haz de cuenta que si la persona solo se fija en la pintura brillante, o sea, en la gráfica bonita con colores llamativos que mandan por WhatsApp, y nunca abre el cofre para revisar si hay un motor real adentro, le van a dar gato por liebre.
Exactamente. Me encanta esa analogía. Porque el brillo de esa pintura gráfica, los colores fosforescentes, las letras gigantes con la palabra ganador, todo eso está diseñado precisamente para distraer la atención del funcionamiento interno.
Claro, para que no revises el motor.
Exacto. Para abrir ese cofre, lo primero que se necesita buscar es el equivalente al manual del usuario, que en nuestro caso es la ficha metodológica. O sea, una gráfica sin metodología, por más profesional que luzca, es un simple dibujo, es un diseño de Internet.
Un póster bonito y ya.
Así es. Todo estudio ético y riguroso incluye obligatoriamente esas letras chiquitas, ya sea en la parte inferior o en un anexo visible, siempre.
Pero a ver, seamos muy honestos. La reacción natural de cualquiera al ver un bloque de texto minúsculo lleno de porcentajes y números, pues es ignorarlo por completo. Nos da flojera.
Sí, la verdad es que sí da un poco de pereza.
Entonces, ¿qué es lo que realmente delata si ese texto es legítimo o si es pura paja visual para apantallar?
El tamaño de la muestra. O sea, ¿a cuántas personas de carne y hueso se les preguntó realmente?
Ok. ¿Y hay algún número mágico ahí?
Los documentos que analizamos señalan que un estándar estadístico muy robusto para medir un estado completo, por ejemplo, ronda las 1.500 entrevistas.
1.500. De acuerdo. ¿Y los otros 2 elementos?
El segundo es que debe especificar el margen de error. Y el tercero es el nivel de confianza. O sea, estos 2 últimos son los indicadores matemáticos que revelan qué tan precisa es la medición. Si faltan esos datos, la gráfica simplemente no tiene valor alguno. Es basura.
A ver, espera. Me pongo un momento en los zapatos de alguien sin formación estadística, porque esto siempre me ha causado ruido.
A ver, dime. Exacto, la duda. Es súper común.
O sea, es como probar una sola gota de agua para intentar deducir cómo está la temperatura de todo el océano. ¿De verdad funciona así?
Sí funciona, pero porque la magia de la probabilidad responde a reglas muy, muy estrictas. Haz de cuenta que alguien prepara una sopa en una olla gigante, una olla para 1,000 personas.
Ok, me gusta la idea de la sopa.
Bueno, el cocinero no necesita comerse media olla para saber si a la sopa le falta sal, ¿verdad?
Pues no, claro que no, sería ridículo.
Solo necesita revolverla perfectamente bien y probar una sola cucharada. Y ya con eso sabe. En la estadística electoral, eso de revolver bien la sopa significa hacer un muestreo aleatorio riguroso.
Ah, ok. El secreto no es cuánta sopa pruebas, sino cómo la revuelves.
Exactamente. Implica elegir a esas 1,500 personas de manera que representen proporcionalmente a toda la sociedad. O sea, incluyes jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres, habitantes de zonas rurales, de grandes ciudades, de diferentes niveles socioeconómicos, todo proporcional.
Claro, el secreto está en la diversidad de la cucharada, no en el tamaño del plato.
Me robaste la frase, pero sí, tal cual. La calidad y la aleatoriedad de a quién se le pregunta importan infinitamente más que acumular decenas de miles de respuestas sin ningún control demográfico. Si la muestra está bien diseñada, esas 1,500 entrevistas reflejan la realidad de millones con una precisión milimétrica.
Órale, eso tiene muchísimo sentido. Pero a ver, me surge otro problema. Tener una ficha metodológica que dice 1,500 encuestas no significa absolutamente nada si quien firma el documento no tiene ninguna credibilidad.
Claro, porque el papel aguanta todo.
Exacto. O peor aún, que la empresa ni siquiera exista. Porque cualquiera puede inventar un bloque de texto y ponerle margen de error 2%. Eso nos obliga a pasar al segundo filtro, ¿no? Mirar hacia el creador de los números. ¿Quién es el chef de esta sopa?
Totalmente. Y aquí es donde entra la parte legal. Porque en México, la demoscopía electoral está fuertemente regulada. O sea, no es un pasatiempo. El Instituto Nacional Electoral, el famosísimo INE, y los organismos locales, los OPLES, tienen reglas sumamente estrictas.
O sea, no cualquiera puede publicar y ya.
Para nada. A las empresas que publican resultados electorales se les exige entregar reportes detalladísimos de su metodología. Y el propósito de esto es comprobar que la empresa tiene la capacidad técnica, financiera y operativa para hacer un levantamiento de esa magnitud.
Que no es simplemente, digamos, un individuo en la sala de su casa inventando porcentajes en un Excel.
Exactamente. Se busca evitar al fulano en su cochera.
Entonces, si le llega al teléfono de un ciudadano una gráfica de una casa encuestadora con un nombre súper rimbombante, ¿cuál es la acción de defensa inmediata? ¿Qué hace uno?
Una búsqueda rápida en Internet. Es el primer paso. Si al teclear el nombre de la encuestadora en Google no aparece un sitio web oficial o no hay rastro de estudios previos o noticias, estamos ante una fachada. O sea, muchas de estas supuestas empresas son empresas fantasmas.
Creadas de la noche a la mañana.
Sí. Las crean un martes, publican una gráfica engañosa el miércoles para hacer ruido y desaparecen de Internet el jueves.
Pero a ver, aquí surge un problema muy moderno y voy a ser un poco de abogado del diablo. Hoy en día, cualquiera con unos cuantos pesos y un tutorial de YouTube puede armar una página web impresionante en un par de horas.
Uy, sí, facilísimo.
Le pones un diseño minimalista, unas fotos de archivo de gente de traje súper seria analizando gráficos, un logo elegante y ya se ve súper profesional. Una página de internet atractiva no garantiza que el chef sepa cocinar, ni mucho menos que esté diciendo la verdad, ¿o sí?
Tienes toda la razón. Y por eso la página web es solo el filtro cero, es lo básico. El verdadero candado de seguridad, el filtro real, es el cruce con los registros institucionales.
A ver, explícame eso del cruce.
Pues resulta que el INE mantiene un portal público en Internet que se llama Certeza. Ahí se publican los informes de los estudios entregados por las encuestadoras que están cumpliendo con la ley y transparentando sus procesos. Si no están ahí, alerta roja.
Ah, eso es un súper dato. O sea, buscar el registro, digamos el registro sanitario, en la autoridad electoral.
Exacto. Y además, el historial es implacable. Hay que preguntarnos, a ver, esta empresa publicó encuestas en la elección pasada. ¿Y qué tan cerca estuvieron sus gráficas del resultado final que arrojaron las urnas reales?
Claro, porque ahí se ve si le atinaron o si solo vendían humo.
Si la empresa no tiene registro ante las autoridades y no tiene un archivo que demuestre su precisión histórica, consumir sus datos es un riesgo enorme.
Bien, entonces ya llevamos dos filtros. Supongamos que el documento tiene la letra chiquita de la muestra y el margen de error, y además, la empresa encuestadora es real, tiene historial y está avalada por el INE. Palomita a los dos.
Perfecto, vamos bien.
Pero hay otro factor que el material destaca y que las campañas políticas manipulan muchísimo, y tiene que ver con el reloj, con el paso del tiempo. Porque, o sea, la realidad política no es para nada estática.
No, para nada. El tiempo en medio de una campaña transcurre a una velocidad vertiginosa. Es una locura.
Me imagino. Un día estás arriba y al otro abajo.
Exacto. Un escándalo revelado por la mañana, un desempeño desastroso en un debate por la noche, o incluso un error tonto en un discurso, pueden alterar drásticamente la intención de voto en cuestión de días.
De la noche a la mañana la gente cambia de opinión.
Sí, por eso una encuesta debe entenderse siempre como una fotografía estática. Es la foto de un instante súper específico. No es una bola de cristal que predice el futuro. Simplemente documenta el pasado reciente.
Y ahí es donde entra la trampa de ocultar el reloj. Las encuestas cuchareadas suelen ser muy, muy mañosas con la manera en que presentan el tiempo.
Súper mañosas. Si una gráfica circula por todos lados en WhatsApp y en la esquina solo dice, no sé, mayo 2026, así, general, eso es una bandera roja enorme.
Completamente. Una empresa seria, científica, jamás deja el tiempo hacia el aire. Su obligación, por lo que leímos, es detallar los días exactos. Por ejemplo, levantamiento realizado del 12 al 15 de mayo de 2026. Esa precisión es absoluta e indispensable para darle contexto a la famosa fotografía.
Y ojo con esto, si la fecha del levantamiento tiene meses de antigüedad, esa información ya caducó por completo. O sea, publicar hoy una encuesta de hace 2 meses como si fuera el estado actual de la contienda es una táctica clásica, pero clásica de la desinformación.
Es idéntico a ir al pasillo de lácteos en el supermercado.
A ver.
Si alguien toma un cartón de leche y la fecha de caducidad solo dice mayo, así, sin especificar el día exacto de mayo, pues nadie en su sano juicio se tomaría un vaso de eso, ¿estás de acuerdo?
No, guácala, ni de chiste.
El riesgo de una intoxicación es altísimo, pues con los datos políticos la lógica debería ser exactamente la misma. Si la etiqueta no da la fecha precisa de extracción, consumirla es envenenar el propio criterio del votante.
Es una gran analogía. Y fíjate que esa inmediatez que exige la contienda nos lleva a uno de los errores más peligrosos de hoy en día. Y es uno de los más explotados por los equipos de campaña.
¿A cuál te refieres? ¿El cuarto filtro?
Sí, que es confundir el ruido digital con la realidad demoscópica. Porque a veces el problema no es la fecha de la fotografía. A veces el problema es que no hay ninguna fotografía real. Es un espejismo creado en Internet.
Ah, ya. ¿Te refieres a la trampa de las redes sociales?
Exactamente.
Uy, sí. Es súper común ver a un candidato presumiendo en un video. Ganamos la encuesta del noticiero estelar. Y cuando uno revisa de qué está hablando, es simplemente una publicación en X, lo que antes era Twitter, o en Facebook, pidiendo a la gente que vote dando un me gusta o compartiendo la imagen.
Sí, los famosos likes. Pues mira, en el lenguaje técnico a eso se le conoce como un sondeo de conveniencia o un sondeo de opinión. Y hay que ser súper claros aquí. No tienen absolutamente ninguna validez estadística. Cero.
Cero. ¿Por qué tan categórico?
La razón es muy simple. Cualquier persona con acceso a Internet puede hacer clic. No hay control geográfico. Si es una votación para gobernador de, no sé, Nuevo León o Jalisco, pueden estar votando personas que viven en otro país.
O sea, gente de España o Argentina decidiendo quién va ganando en un estado de México.
Exacto. Y lo que es peor, la participación masiva de granjas de bots. O sea, cuentas automatizadas, falsas, cuya única función es inflar artificialmente el contador de votos a favor de quien paga el servicio.
A ver, voy a volver a ser de abogado del diablo un momento. Porque la intuición humana nos juega muchos trucos en esta parte.
Adelante, échale.
Si el medio de comunicación más famoso del país, el noticiero que todo mundo ve, lanza una pregunta en sus redes sociales, y al final del día, la plataforma muestra que participaron 100.000 personas.
Ajá.
El sentido común de cualquier ciudadano gritaría que 100.000 voces en Internet son muchísimo más representativas que las 1.500 entrevistas en papel de las que hablamos hace rato. O sea, el volumen impacta. 100.000 contra 1.500.
Es un mito poderosísimo. Y por eso las campañas lo utilizan tanto, porque apela a nuestro sentido común, como dices. Pero el volumen de respuestas no sustituye al método científico, jamás.
A ver, explícame por qué 100.000 son peores que en 1.500.
Por el defecto mortal de estos sondeos masivos. Se llama el sesgo de autoselección. Quienes participan en estas dinámicas en redes suelen ser los militantes más apasionados, los ciudadanos más polarizados o, de plano, las estructuras partidistas movilizadas explícitamente para saturar esa encuesta de clics.
O sea, los fans más agrelos.
Exacto. El ciudadano común, el votante moderado o el indeciso, rara vez pierde su tiempo votando en la cuenta de Twitter de un noticiero. Y a esto, súmale el efecto de los algoritmos de las redes, que le muestran estas publicaciones solo a personas dentro de cámaras de eco hiperpartidistas.
O sea, le muestran la encuesta a la gente que ya saben que va a votar por ese candidato. Es como, a ver si me explico, es como intentar descubrir cuál es el equipo de fútbol más popular de todo el país, pero pararse a hacer la pregunta exclusivamente adentro del estadio del equipo local durante la final del torneo.
Esa es la descripción perfecta.
O sea, vas a conseguir 80.000 respuestas inmediatas, rapidísimo, y el 100% te va a decir que el equipo local es el mejor del mundo. Tienes un volumen masivo de datos, sí, pero la precisión sobre la realidad a nivel nacional es de cero.
Cero absoluto. Volumen masivo sin distribución aleatoria genera una ilusión de consenso. Lo único que miden esos 100.000 clics es la capacidad de movilización digital de un equipo de campaña. No miden la intención de voto real de la ciudadanía en las urnas. Las redes sociales miden estridencia, no preferencia.
¡Qué buena frase! Estridencia, no preferencia. Y bueno, una vez que aprendemos a ignorar ese ruido digital de los likes, queda un último filtro, una prueba de fuego definitiva.
Sí, el paso 5. Y este requiere, digamos, alejarse de la gráfica individual y analizar la tendencia a lo largo del tiempo. Ver la película completa en lugar de quedarse viendo un solo cuadro estático.
Y esto revela lo que el material que estamos analizando describe como los saltos cuánticos y lógicos, que me parece un concepto fascinante, porque cuando uno analiza mediciones reales profesionales, se da cuenta de que la opinión pública en realidad es pesada, ¿no? Se mueve lento.
Muy lento. La lealtad política y la intención de voto de las grandes masas cambian de forma súper gradual, punto por punto, no es magia.
Claro.
Si durante 3 meses seguidos todas las mediciones serias muestran al candidato A y al candidato B en una competencia cerrada, separados por, digamos, 4 o 5 puntos con fluctuaciones mínimas.
Una contienda normal, pues.
Exacto. Y repentinamente, de un día para otro, ¡pum!, aparece una gráfica donde el candidato B ahora tiene una ventaja aplastante de 25 puntos porcentuales. Estamos presenciando un engaño. Es un salto cuántico.
Especialmente si durante esa misma semana la contienda estuvo súper tranquila. O sea, si no hubo un colapso económico, un debate donde un candidato se quedara mudo en televisión nacional, o un video filtrado de corrupción monumental, si no pasó nada de eso, no existe justificación para que cientos de miles de ciudadanos se hayan puesto de acuerdo repentinamente para cambiar su voto en bloque.
¡Imposible!
Esos brincos violan las leyes de la física política. Es equivalente, volviendo al fútbol, a estar viendo la transmisión de un partido cerradísimo, un 0-0. Ir a la cocina por un vaso de agua, regresar a la sala 2 minutos después y descubrir que el marcador de repente dice que un equipo va ganando por 20 goles.
Y sin que se haya jugado el tiempo, ¿no?
Exacto, sin que se haya jugado el tiempo necesario para anotarlos. Es matemáticamente absurdo. Nadie se lo creería.
Nadie. Y fíjate que estos saltos de goles falsos en las encuestas tienen un propósito psicológico muy perverso detrás.
¿Cuál es el truco ahí?
Responden a facturas pagadas de propaganda y están diseñadas para crear lo que se conoce en política como el efecto de arrastre o el efecto del caballo ganador. La intención es convencer al público y, ojo, a los donantes financieros de que la contienda ya se terminó, de que no tiene caso apoyar a los demás.
Ah, claro, desmotivar a los del otro bando.
Totalmente. Se busca desmoralizar a la estructura del rival para que, literalmente, bajen los brazos el día de la elección y dejen de competir. Un salto cuántico sin explicación no refleja la mente del electorado, refleja pura desesperación de una campaña.
¡Wow! Entonces, resumiendo un poco esto, el escudo protector del votante se construye entendiendo estos 5 engranajes. A ver si los tengo bien. 1. exigir la receta, buscando la muestra aleatoria de 1,500 personas y el margen de error en las letras chiquitas.
Perfecto.
2. Revisar las credenciales en el portal Certeza del INE para confirmar que la empresa no es un espejismo creado ayer. 3. Verificar la caducidad del dato, exigiendo días exactos y recientes de levantamiento.
¿Nada de solo el mes?
Exacto, nada de solo mayo. 4. No dejarse engañar por estadios llenos en Internet, recordando que los likes y los bots no son votos reales. Y 5. Aplicar el sentido común ante las volteretas mágicas o saltos cuánticos que no tienen respaldo en la realidad del país.
Es un resumen perfecto. Tomarse unos 30 segundos, de verdad, medio minuto, para pasar cualquier gráfica por estos filtros previene que la gente se convierta en un engranaje más de la máquina de desinformación.
Y bueno, este es el momento adecuado para revelar finalmente de dónde provienen estos filtros de protección que hemos estado discutiendo hoy. Esta guía tan precisa para la toma de decisiones ciudadanas es obra de Electoralia.
Así es. Electoralia es una firma de análisis demoscópico que opera bajo una premisa fundamental. Y es que la precisión no es un accidente, se calcula con rigor matemático. Y su historial en el mundo real lo comprueba totalmente.
O sea, pasaron su propio filtro del registro histórico, ¿no?
Con creces. Electoralia se consolidó como la encuestadora que logró la mayor aproximación al resultado oficial del INE en los procesos electorales de 2022, también en las contiendas de 2023 y de manera súper destacada en la masiva elección presidencial de 2024.
¡Wow! 3 años seguidos dándole el clavo.
Sí. Su metodología superó en precisión a muchísimas de las firmas tradicionales que llevan décadas acaparando los reflectores en el país.
Pues los hechos y el registro histórico siempre hablarán más fuerte que el diseño gráfico más atractivo. Así que para cualquier interesado en entender verdaderamente cómo se hace una medición científica, cómo luce una ficha metodológica real o simplemente para consultar datos electorales en los que sí se puede confiar, la invitación está abiertísima para visitar el sitio web de Electoralia.
Se los súper recomiendo. Ahí se puede observar de primera mano la aplicación práctica de esta metodología y revisar los resultados que han validado su altísimo nivel de precisión año tras año.
Porque al final, contar con herramientas sólidas es el antídoto definitivo contra la niebla de la propaganda que nos inunda los teléfonos.
Totalmente.
Y bueno, para cerrar este análisis, el texto original de Electoralia, con que tiene un apunte final que me pareció verdaderamente revelador y un poco escalofriante, si te soy sincero.
A ver, sí, la parte de los cuartos de guerra.
Esa misma. Resulta que esta industria de las encuestas falsas es tan, pero tan engañosa, que no solo confunde al ciudadano común en su casa. Muchas veces, las propias campañas, los estrategas superpagados dentro de los llamados cuartos de guerra, terminan creyéndose las mentiras de las gráficas que ellos mismos o sus aliados compraron.
Se tragan su propia píldora.
¡Exacto! Se aíslan en una burbuja de datos inflados, se aplauden entre ellos y se convencen de que van a ganar arrasando, ignorando por completo la realidad que se vive en las calles.
Es un fenómeno loquísimo. Terminan cegados por su propio ego.
Y eso nos deja una reflexión muy profunda, que queremos dejar sobre la mesa. Si estos políticos y sus equipos estratégicos son tan vulnerables a su propia propaganda, si ni siquiera pueden construir una campaña basándose en la realidad objetiva y fría de los números, pues, ¿qué nos dice eso sobre su verdadera capacidad para gobernar la compleja realidad de un país entero?
Es una pregunta durísima, pero muy necesaria.
Algo para pensar, definitivamente. La próxima vez que el teléfono vibre por la mañana con otra gráfica mágica prometiendo victorias imposibles.